Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Pedro Sánchez preside en estos momentos la reunión del Consejo de Ministros, en el que es el primer encuentro con su gabinete tras destaparse los mensajes de WhatsApp que intercambió con el que fuera su mano derecha, José Luis Ábalos. En uno de esos mensajes llama pájara a su ministra de Defensa, Margarita Robles. Mientras el PSOE se mueve entre la cautela y la indignación, sigue sin resolver el expediente de expulsión de Ábalos del partido casi año y medio después de abrirlo Ricardo Rodríguez.
El PSOE se ha convertido en un hervidero, aunque Ferraz busca trasladar una impostada sensación de calma o al menos reclame el derecho a gestionar sus tiempos. El disgusto y el enfado de Pedro Sánchez son mayúsculos, reconocen desde la misma sala de máquina. La estrategia lleva a los socialistas a responder hasta con desdén, precisamente en el intento de contener el engorde de la polémica. A ver cómo evoluciona todo, tercian entre bambalinas, rehuyendo de soliviantar a José Luis Ábalos ante la publicación de unos mensajes inicialmente en su poder. El exsecretario de Organización fue suspendido de militancia en febrero del año pasado, pero han pospuesto ejecutar la expulsión. La Comisión de Ética y Garantías es muy suya en el funcionamiento. Él ha presentado recursos y existe un diálogo legal. Así justifican el frenazo con la disciplina interna. En la cúpula socialista se teme la duración del serial.
Sobre estos mensajes, en los que Sánchez lanza duras críticas a Pablo Iglesias, García Page o Javier Lambán, se acaba de pronunciar aquí en Herrera en COPE la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
Todos los que no le hacen la ola, pues por supuesto no van a ser nunca diputados. Los mensajes, que será bonito o feo que se publiquen mensajes privados. Yo personalmente creo que a ninguno nos vendría bien que publicaran nuestros mensajes, pero en este caso tienen una incidencia política y un interés general extraordinario.
Y del exterior, tras el acuerdo para una tregua comercial entre Estados Unidos y China, Donald Trump ha iniciado este martes su primera gira internacional desde su regreso a la Casa Blanca. Donald Trump visitará Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes con la mirada puesta en la reunión del jueves en Estambul, a la que Zelensky asegura que va a ir, pero es una incógnita todavía si lo hará Vladimir Putin.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid guarda silencio tras el anuncio de Ancelotti como nuevo seleccionador de Brasil, Bruno Casar.
Sí, noticia que anunció la tarde de ayer la propia Confederación Brasileña de Fútbol por medio de su presidente, Hernando Rodríguez, que confirmó que Ancelotti va a acabar la liga con el Real Madrid y a partir de ahí será nuevo seleccionador brasileño. Además, quiso dar las gracias al propio club blanco.
El entrenador cumplirá su compromiso con el Real Madrid al final de la temporada de la liga. Quiero también aprovechar este momento para registrar mis agradecimientos especiais ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez e José Ângelo, por toda a compreensão, diálogo e apoio que tornaram possível essa transação.
El Real Madrid por el momento sigue sin mover ficha y queda todo supeditado a la rueda de prensa que va a ofrecer Carlo Ancelotti a eso de las 12:30 de este mediodía y que corresponde a la previa del partido liguero de mañana ante el Mallorca. Ese partido corresponde a la antepenúltima jornada en primera división que ponemos en marcha hoy en COPE Más a las 7 de la tarde con el Valladolid-Girona, a las 8 Real Sociedad-Celta de Vigo y a las 9:30 Sevilla-Las Palmas. Y en una hora torneo de tenis de Roma, octavos de final entre Carlos Alcaraz y el ruso Karen Khachanov.
Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. El presidente de Asprocan justifica el aumento del precio de los plátanos por la menor producción que han tenido en 2024 y avisa de que este año la cantidad puede ser todavía inferior. José Carlos Rendón asegura que están perdiendo volumen de venta porque los competidores venden en su producto más barato y aboga por buscar un equilibrio entre el precio y la producción. Te cuento también que los sindicatos de la policía en Las Palmas de Gran Canaria reclaman más efectivos para combatir la delincuencia en la ciudad después de los últimos episodios que se han vivido desde el CESIF. Su delegado asegura que Bilbao, por ejemplo, tiene el doble de agentes locales que la capital Gran Canaria. Y atentos también al tiempo, este martes el gobierno canario ha declarado la situación de prealerta por lluvias en la parte norte de Tenerife desde las 7 de la mañana de este martes. Sigues escuchando Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Un grupo de juezas, fiscalas y magistradas han decidido constituir la Asociación de Mujeres Juezas de España, fundada en 2015. Y segundo, lanzar un libro de relatos en el que contar, alejada de lo estrictamente jurídico, la violencia de género. En esta misión están inmersas, entre otras, Inés Herrero, fiscal y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Gloria Poyato, presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, María Victoria Rosell, magistrada y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, y Carla Vallejo, magistrada y exviceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias. Ya acumula varias ediciones. Hijas del Miedo y otros relatos de violencia de género se está vendiendo como rosca. Este grupo de juezas, magistradas y fiscalas están haciendo un periplo de presentación de la obra. La semana pasada tocó hacerlo en el Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria, que debería llamarse Colegio de la Abogacía por Justicia Igualitaria. Nadie va a parar a Inés Herrero, Gloria Poyato, María Victoria Rosell y Carla Vallejo, y a los que integran la asociación. Son inteligentes, valientes y comprometidas. Y eso es garantía de éxito.
COPE Canarias. Estar informado.
Desde hace 55 años, en Meprolin Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim. Servicio, ahorro y garantía.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La patria que yo más quiero la une todo un sendero. La une todo un sendero. La patria que yo más quiero. La patria que yo más quiero.
Yo que habitualmente tiro de la selección musical, esto te lo he dejado a ti. Porque
ahora estamos, ahora te lo explico.
¿A quién estoy oyendo?
¿A quién estamos oyendo? Mira, hay un sendero, Roberto, el GR-131, que recorre Canarias de punta a punta. Tengo ganas de hacerlo yo un año, pero hace falta tiempito. Son 25 etapas, desde La Graciosa hasta el Faro de la Horchilla en el Hierro. Y que durante todo este mes de mayo, pues está siendo transitado por un grupo de jóvenes en riesgo de exclusión, que lo que busca es promover, pues, que participe activamente en la comunidad y generar conciencia también sobre el patrimonio de Canarias. Son 600 kilómetros,
casi nada. Un sendero que empieza en un Graciosa, punto del archipiélago, sí, y digamos que vas recorriendo cada isla.
Saltando, pero
Pero vaya, que después vas siguiendo, bueno, pues es una caminata.
Por las 8 islas. Comenzaron el 1 de mayo, terminan el 30, el Día de Canarias, qué mejor día que ese. Y se trata del proyecto Contramapas, que organiza la organización Atlas y que está dejando, pues bueno, ya momentos que seguro que estos chicos no van a olvidarán. Comenzaron en La Graciosa, han pasado por Lanzarote y Fuerteventura y ayer ya estaban en Gran Canaria. Y esta canción que escuchamos, pues no está sonando por azar, es El Sendero, se llama así, y es un romance tradicional del Hierro que está escrito por Hans Coello y cantado tanto por él como por Aníbal Llanera, que son esos dos músicos los encargados de ofrecer los talleres de música y danza de raíz canaria que están haciendo estos chicos durante la travesía. Apuéstate a cantar en Fredolsen, ¿eh?
Qué con los bueno. Chicos. Manuel Cabezudo es director del proyecto Contramapas. Este tema lo habrán cantado también, Manuel. ¿Lo habrán oído o no? ¿Qué tal? Buenos días.
Pues muchas veces. Buenos días. ¿Qué tal? Encantado de saludarles.
El placer es nuestro, Manuel. Qué proyecto tan bonito, ¿eh? Recorrer Canarias de punta a punta, ¿eh? Literalmente.
Sí, bueno, nosotros no somos los más adecuados quizás para hablar de nuestro proyecto, pero sí de este recurso que tenemos en Canarias, que lo celebramos del 1 al 30 de mayo, el Sendero Gran Recorrido de Canarias CR531, que bueno, cambia la forma de conocer el territorio, cambia la forma de conocer a las personas que forman parte de este territorio, y ya te digo que es una celebración del 1 al 30 de mayo, y bueno, empezando hoy ya las etapas de Gran Canaria.
Claro, además los participantes, los protagonistas de este reto son jóvenes en riesgo de exclusión que seguro que obtienen de esta manera una vivencia, un punto de referencia importantísimo, ¿no? para su futuro.
Sí, siempre, bueno, pues nos han encantado los proyectos que de alguna forma fusionan la práctica del senderismo y la inclusión social, y teníamos claro que queríamos que Contramapas también de alguna forma tuviera esta capa, ¿no?, de impacto social. Y bueno, nuestro equipo está formado por 7 personas y a lo largo de estas etapas pues se van incorporando jóvenes que pertenecen a las entidades sociales. Hoy en concreto tenemos una etapa bastante dura que empieza en el Burrero y finaliza en el Pico de las Nieves. En 25 kilómetros salimos desde el nivel del mar y subimos hasta casi
los 2000
metros.
Sí, lo conozco.
Es muy fuerte, con lo cual hoy camina el equipo técnico. Viene un joven de un proyecto educativo muy interesante que se llama La Huella de los Canarí, Lucas, que ya está con nosotros caminando, pero ya mañana para las 2 siguientes etapas nos acompaña una entidad con la cual hemos trabajado mucho durante los últimos años, que se llama Opción 3, que tiene presencia en todas las islas, y ahí ya trabajamos con jóvenes migrantes en situación de arraigo, y la verdad que están siendo, bueno, unas etapas muy bonitas con los jóvenes de otras entidades con los que hemos tenido la oportunidad de caminar, sobre todo porque aprendemos mucho de sus experiencias de vida, y nosotros, bueno, por nuestra parte les aportamos estos ratos de disfrute de la naturaleza y estos momentos de transformación.
¿De cuántas personas componen el grupo, Manuel?
Nosotros somos un equipo de 8 personas, 7 caminamos, y tenemos una persona de nuestro equipo de logística que bueno, que de alguna forma nos va habituallando y nos va ayudando durante el camino.
¿Los chicos cuántos son?
Hoy en concreto, bueno, tenemos a un chico nada más, pero ya mañana tenemos a un grupo de 10, así que ya te digo que hoy era un poco complicado. Hoy hemos traído a Lucas porque tiene un rendimiento en montaña espectacular, pero ya las 2 siguientes etapas de Gran Canaria el grupo son 10 chicos con 2 educadores.
Claro, tiene que tener habituallamiento porque hay que dar de comer a unos chicos bastante jóvenes que ya sabemos a esa edad, y después de hacer ejercicio ni te cuento, ¿no? Pero más cosas, ¿verdad? Son más cosas que caminar también, ¿verdad? Las que llevan a cabo.
Sí, aparte de las etapas, de las 25 etapas que forman parte del proyecto, pues también desarrollamos 16 encuentros comunitarios en las etapas que lo permiten, sobre todo que de ahí también el nombre de Contramapas, en el sentido de que el mapa te vincula con el territorio y el Contramapas con la comunidad. Y bueno, muchos de los municipios que son finales de etapa a lo largo de estos años pues ya hemos generado, bueno, pues un conocimiento de las entidades sociales, del tejido comunitario, y bueno, pues siempre nos gusta acabar las etapas y encontrarnos con la población local. Aparte, claro, en nuestro equipo también hay 2 artistas que son Hans y Aníbal, que son los autores del sendero, y ellos hacen unos talleres de música y danza de raíz muy, muy bonitos en los finales de etapa. Y qué mejor que viajar de esta forma, donde conoces el territorio y al final de la etapa pues acabas abrazado a las personas municipios.
Y es una forma de integrar también. Tengo entendido que algunos de estos jóvenes, no sé si la mayoría, son también migrantes, ¿no? O sea, que a lo mejor es una forma
de
que conozcan dónde están y cómo es Canarias, ¿no?
Exactamente. Yo creo que, bueno, de las muchas virtudes del Sendero Gran Recorrido Canarias CR531, pues es un recurso que también, de alguna forma, genera cohesión e identidad. Así que, bueno, es la mejor forma de darles la bienvenida y de hacerles partícipe de lo que es Canarias, y bueno, es una maravilla.
Bueno, pues Manuel, mucha suerte, mucho ánimo, que la etapa de hoy es durilla, sobre todo si van a subir ustedes también. Y nada, que nos queda hoy esta idea, aparte de magnífica de integrar, nos queda también esta propuesta de ir recorriendo de una o de varias este sendero de gran recorrido, el 131 que atraviesa las islas de lado a lado. Manuel Cabezudo, director del proyecto Contramapas, gracias, un saludo, buena caminata.
Un abrazo, muchísimas gracias, hasta pronto.
Sendero, lo que fuera una idea se convirtió en un anhelo. La patria que
cierto, estamos pendientes de una última hora, parece que grave, de un accidente de una guagua de transporte público en La Gomera, en la carretera general de San Sebastián, a la altura del mirador del Cristo, y pendientes de saber la gravedad de ese accidente. Carlos Santana es portavoz del 112. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué sabemos exactamente de este accidente?
Pues en estos momentos siguen los compañeros trabajando en la zona. Lo que les podemos confirmar en estos momentos es que en torno a las 9:45 el 112 Canarias recibía un aviso alertando del vuelco de una guagua en la carretera general de San Sebastián de La Gomera, a la altura del punto kilométrico 3, cerca de la refinería. Al lugar, como bien he dicho, han acudido y están actuando en estos momentos tres ambulancias de Servicio de Urgencias Canarias, junto con un helicóptero medicalizado, bomberos de Valle Gran Rey, Guardia Civil, policía local y un médico y un enfermero del Centro de Salud de San Sebastián de La Gomera.
Bueno, ¿se sabe si el estado de las personas o de alguna de las personas que hayan sufrido este accidente, que estén allí, que fuesen en esta guagua?
De momento, la prioridad ahora mismo es la atención de esas personas y no tenemos actualización. No, de momento no.
¿Y sobre el número de personas que viajaban tampoco?
Tampoco.
Tampoco,
por el momento. Claro, sabemos, el informante sí, o sea, los datos que manejamos es que hay personas atrapadas, pero desconocemos en qué estado se encuentran.
Bueno, pues estaremos pendientes de esta información. Carlos, muchas gracias por habernos atendido y volveremos a llamar para ir sabiendo qué datos vamos teniendo sobre el número de personas y sobre todo sobre su estado, que esperemos que sea el mejor posible. Gracias, Carlos, buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, un accidente que vamos a ver cómo qué cantidad de personas hay. Resulta inquietante ya los datos que estamos recibiendo ahí en San Sebastián, en la Gomera. No sabemos cuántas personas viajaban en este vehículo, ni su estado, ni las circunstancias todavía en lo que se ha producido. Tenemos ese primer flash, ese primer titular, que sabemos que ha habido un accidente y que se está actuando ahora mismo en la zona.
Personas atrapadas y la cantidad de recursos que se han movilizado pues también dan sensación de que ha sido grave. Esperemos que afortunadamente no haya que lamentar ningún...
Vamos a ver, intentar ir localizando, ir buscando más información sobre este asunto. 9:17.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Recuerda, el ahorro entra por la cocina.
También con la carne fresca.
Ahora en Lidl Canarias, 400 gramos de bistec de vacuno, la Hello por 3,49. Ahorras un 21%. Y con nuestra app Lidl Plus, 500 gramos de Burger King picada mixta por 3,29. Ahorras un 20%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Así suena la nueva Volkswagen Caddy e-Hybrid. Cuando tienes 122 kilómetros de autonomía eléctrica, cambio automático DSG, Park Assist, Lane Assist, Front Assist o lo que es lo mismo, todo, no hace falta decir nada. Nueva Caddy e-Hybrid desde 19.700 euros. Sin palabras.
Volkswagen. En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, el cambio climático y la subida del nivel del mar. 14 y 15 de mayo, Teatro Víctor Jara, Vecindario. Más información e inscripción en seminariocomarcassostenibles.com. Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Bueno, 9:20 de la mañana. Estamos muy atentos a esta noticia que acaba de saltar: un accidente de guagua en La Gomera. Los medios de emergencia están actuando en este momento y tenemos algunos datos que vamos a ir desgranando, aunque todavía no los tenemos todos. Parece que se trata de una guagua de servicio público, seguramente de la compañía de Guagua Gomera, que estaba entrando o saliendo de San Sebastián. Ha tenido un accidente, ha volcado concretamente en la zona, a la altura de la refinería, ya entrando o saliendo de San Sebastián, y parece que había bastantes personas a bordo, por lo que se está hablando de por lo menos una veintena de personas afectadas. Alguna de ellas podría ser de extrema gravedad. Es lo que sabemos a esta hora de la mañana en torno a este accidente que, insistimos, se acaba de producir, hasta el punto de que los medios están trabajando en este punto y no tienen más datos que darnos. Acabamos de hablar con el 112, con el servicio de emergencia, para ver cuál era la situación, y hasta el momento esto es lo que podemos contarles de este accidente, que podría ser muy grave, en el cual habría afectadas una veintena de personas. En cuanto vayamos sabiendo más datos, se los vamos a ir contando. Mientras tanto, les hablamos de otra cuestión, de una situación que está afectando a unos 400 alumnos de un colegio de Fuerteventura, con unas obras paralizadas a principios de curso que están afectando al desarrollo del aprendizaje de sus alumnos, baños sin terminar. Hay infecciones incluso que se han revelado en algunos de ellos. No hay agua. Esta situación ha llevado a las familias a pedir a la Consejería de Sanidad. Marta Patallo, Fuerteventura, buenos días. Para saber si el centro cumple con las condiciones para dar clase o hay que cerrarlo directamente, ¿no?
Efectivamente, a ver si de verdad los niños pueden seguir recibiendo las clases en el centro. Y como bien comentas, es una denuncia que emiten pues las familias desde el AMPA, del Centro Escolar de Gran Tarajal, pues lo que comentas, obras mal ejecutadas, escombros acumulados, estructuras sin terminar y la mitad de los baños inutilizables, y eso, más de 400 escolares y docentes también, porque al final también son los docentes los que se ven afectados en condiciones inaceptables. Eso es lo que denuncian, y por eso hoy tenemos con nosotros a la presidenta del AMPA del centro, Rebeca Figueroa. Muy buenos días, Rebeca.
Buenos días.
Unas obras inacabadas desde hace, que se iniciaban pues a principios del curso, allá por septiembre, y que ahora mismo están paralizadas.
Exacto, sí, se iniciaron junto con el comienzo del curso, paralelamente, y pues la empresa abandonó la obra a mediados de abril, aproximadamente.
Comentábamos que, bueno, se sabía en un comunicado, además, que ustedes mismos emitieron esa denuncia de, bueno, entre todas las cuestiones graves que ponían sobre la mesa, pues esa mitad de los baños inutilizables, una situación insostenible, porque es que los niños no tienen dónde ir al baño.
Exacto, es una situación que ya pues es desesperante para las familias, ya no solo porque no puedan ir al baño, sino lo que más nos preocupa es el tema de la limpieza. Y no porque no tengamos personal de limpieza, es que no dan abasto, porque son seis baños constantemente en uso por los alumnos y el personal docente, y no pueden. Muchos de los alumnos de cursos superiores intentan no ir al baño, al punto de que han acabado, como decían ustedes, que después sufriendo infecciones de orina, aparte de los más pequeñitos que se han orinado encima, y pues al final ya no solo para las familias es desesperante, también, como decías, para las docentes, porque trabajar en estas condiciones supone un estrés al que no deberían estar sometidas.
No reciben, bueno, han recibido alguna respuesta por parte pues de las autoridades competentes, en este caso de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
La verdad es que la consejería está ahora mismo en una situación complicada porque como la obra fue abandonada recientemente, pues están emitiendo lo que a mí me informan es que están emitiendo los informes desfavorables correspondientes, que esto tiene su burocracia, hay que pasarlos a la empresa puede alegar. Mañana mismo el director de infraestructuras va al centro a verlo todo, a hablar con la directora, a darnos un poco más de información. Si puede ser, y a él pues nos informaría de los siguientes pasos a seguir. Ellos pues lo están intentando solucionar de forma alternativa, está mirando pues los resquicios, no cabe un plan de emergencia porque no se reúnen las condiciones para los que se somete un plan de emergencia, pero están buscando alguna forma alternativa de poderlo solucionar. Pero claro, mientras tanto, pues nosotros seguimos en la misma situación en la que estábamos a principios de curso y eso al final pues mina un poco la moral y ya necesitamos algo, una respuesta.
La misma situación, pues prácticamente casi que peor, ¿no? Porque ahora ahora ya están han empezado esas reformas, pero se han quedado a mitad, que es un colegio además, sí, que fue construido en 1986, llevaba décadas sin reformarse, estas obras eran fundamentales y ahora se ha quedado pues todo a medias, los escombros ahí también en el patio.
Exacto, es que al final es un colegio que no se ha reformado desde que se construyó y ha estado constantemente en uso. Tenemos aparte un edificio colindante, que es la antigua residencia escolar, que también está en abandono porque sufrió una inundación y está cayéndose a cachos. Ya lo habíamos pedido también a la consejería que reformara también ese edificio porque había ocupas, había ratas, hubo un incendio. O sea, es que es una situación que ya nos tiene desesperados porque nos daban, a raíz del incendio de la residencia, pues vamos a reformar el colegio y ahora, como dice usted, está peor. Peor porque tenemos la mitad de los baños, los pasillos están revestidos con placas de pladur que se supone que iban a ser una cosa provisional y ahora se ha convertido pues como en un remedio de vamos a saber hasta cuándo va a estar eso ahí. Los escombros siguen en la entrada del centro, las canchas se están levantando, siguen las planchas de pladur, al final los niños las tocan, cae polvo. O sea, que es que en las condiciones, a las familias lo que nos preocupa es que los niños sigan estando en unas condiciones que vayan a agravar su salud, que vayan a ser un problema para su salud. Y también, pues, esto repercute en su concentración y al final en el aprendizaje en sí.
Uh-huh. El siguiente paso a dar, iban a solicitar ese informe por parte de la Consejería de Sanidad, ¿no? Para ver si, pues, el centro cumple con las condiciones, pues, para seguir dando clase.
Exacto, sí, ya lo hemos solicitado. De hecho, ya pusimos la, vamos a decir, denuncia, porque es así como el procedimiento que se debe seguir, una denuncia en sanidad para solicitar una inspección, que vaya una persona que conozca la normativa y que vea las condiciones en las que está el centro, sobre todo porque al ser un centro, un edificio viejo, el suministro de agua no es suficiente. Cuando está constantemente en uso, llegado de cisternas y todo, el suministro para el lavado de manos es insuficiente. Los niños no se pueden lavar las manos para después desayunar y al final pues esto puede causar pues problemas gastrointestinales y nos preocupa la situación de que los niños estén en una situación de riesgo, ya no solo pues con el tema de los escombros y que físicamente puedan sufrir algún incidente, sino ya algo más complicado como más infecciones de orina o un problema más agravado a nivel intestinal.
Bueno, que ya nos parece bastante grave. Marta, Rebeca, ¿qué tal? Buenos días. Que estén en un territorio, vamos, en una zona pues que esté en obra, ¿no? O sea, no es el sitio, exacto, adecuado para los menores. Entiendo que estas obras se terminarán en algún momento dado, ¿no? Pero claro, ya esto debería estar terminado. ¿Les han dicho por qué y cuándo podría retomarse?
En principio deberían haberse terminado las obras totales en febrero. Se les concedió una prórroga hasta mayo, que incumplieron, pues vamos, es que no terminaron ni la primera fase de las obras. O sea, es que en realidad de lo que estaba contemplado en el proyecto no se terminaba nada. Es como una cosa eterna. En principio, el por qué no nos lo dicen. Lo hemos preguntado, pero es que tampoco, bueno, pues empezaron con retrasos en la obra, se han ido retrasando y no han cumplido los plazos. Eso es la información que nos dan, que la empresa no ha cumplido los plazos, que se le acabó el tiempo y decidieron abandonar la obra. No sé si porque le saliera otra cosa o por los motivos que ellos alegarán en su momento, que ya lo veremos más adelante. A nosotros en realidad ya estamos en un punto, las familias en las que estamos tan cansados, de verdad tan agotados, que ya nos da igual quién sea el culpable, por qué se hayan ido, que si los baños venían de Valencia y con La Habana fue imposible. Es que nos han dado tantas excusas que ya al final, claro, estamos tan agotados mentalmente que lo que queremos es que nos den una solución. Era una obra que empezó con un montón de ilusión de por fin vamos a tener un cole nuevo y mejor para nuestros niños, que ha acabado en pesadilla.
Y bueno, y esperemos que pronto se arregle. Pues Rebeca Figueroa, presidente de la AMPA, del Gran Tarajal, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes por darnos voz.
Marta, gracias por esta historia. Esperemos que se resuelva pronto. Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Gracias, compañera. Bueno, vamos a retomar la conexión con Carlos Santana, portavoz del 112, porque creo que tenemos malas noticias respecto a ese accidente en La Gomera, en la salida de la carretera de San Sebastián. Carlos, buenos días.
Buenos días.
¿Se confirman los malos pronósticos?
Pues sí, el personal, los efectivos de emergencia que están en estos momentos en la zona y que siguen actuando y atendiendo a los afectados nos han confirmado el fallecimiento de una persona de este accidente. El resto de los pasajeros de esta guagua de transporte regular han podido salir por sus propios medios y están en estos momentos, como bien he dicho, siendo atendidos por el personal del Servicio de Urgencias Canario y los efectivos de atención primaria que han acudido a la zona.
Se habla de una veintena de personas aproximadamente las que podría estar viajando en ese momento en la guagua.
Sí, según los primeros alertantes, en torno a esa cifra, en torno a una veintena de personas.
Uh-huh. Y el accidente ocurrió cuando la guagua salía, entiendo que iba en dirección sur, ¿no? Hacia Roque Jagando, hacia esa zona, porque fue cerca de la depuradora, ¿no?, donde fue el accidente, ¿verdad?
Sí, lo que nosotros manejamos ahora mismo es que el accidente se produjo por un vuelco tras una salida de vía en una de las curvas de esta carretera, la carretera general de San Sebastián de la Gomera.
O sea, no se vieron implicados más vehículos, en principio.
No, en principio no.
Carlos Santana, portavoz del 112, gracias, buenos días.
Gracias a usted, María.
Bueno, pues se confirman las malas noticias. No lo habíamos podido confirmar todavía, pero ahora ya sí, el fallecimiento de una persona en este accidente que se ha producido en la isla de La Gomera. Tenemos una fotografía ya que nos llega del punto del accidente. Vemos efectivamente cómo es la carretera de salida de San Sebastián, la que va hacia el sur, como si fuesen en dirección hacia los Roques de Agando. Vemos un solo vehículo volcado. Una guagua en tono verde, probablemente se trate del servicio público de Guagua Gomera. Había una veintena de personas en el interior de este vehículo en el momento del accidente, según nos confirma el 112. Y la peor noticia es que también nos confirma el Servicio Único de Emergencias que una de estas personas ha fallecido. Y se continúa atendiendo al resto en este lugar. No hay ningún otro vehículo implicado, por lo que, al margen de la investigación que se lleve a cabo para ver qué es lo que ocurrió, parece que el vehículo en un momento dado pudo salirse de la vía, perder el control y volcar. Y ahí está, en medio de esta carretera.
Es una carretera bastante estrecha, ese tramo de La Gomera 2, que une San Sebastián de La Gomera con la zona sur de la isla, bueno, para ir a Las Heroes, a Playa Santiago, a Valle Gran Rey, que usar esa carretera, es la salida efectivamente de la villa. Es una guagua del servicio público de Guagua Gomera, que está ahora mismo, como ha volcado, está ocupando toda la vía, con lo cual, pues, las personas que quieran salir de San Sebastián hacia el sur de la isla no van a poder hacerlo por allí de momento, porque la guagua está impidiendo la circulación, así que tendrán que hacerlo por la Gomera 1, dirección Hermigua, y desde ahí, pues, dirigirse hacia la cumbre si quieren ir a la zona de Alajero, Chipude o Valle Gran Rey. Pero ahora mismo está el tráfico totalmente cortado en esa Gomera 2, insistimos, a salida de San Sebastián de la Gomera, y pendientes de saber, bueno, cómo están el resto de afectados, aunque nos decía Carlos Santana que, bueno, creo
parece que al principio
salió por su propio pie, ¿no?
Los estaban atendiendo allí, había un gran número de efectivos, esto ya había provocado la alarma, nos estaban dando esta información muchos vecinos que habían visto esta situación y, bueno, pues nos estábamos temiendo que hubiese malas noticias, como así ha sido, ¿no? La muerte de una de las personas que viajaba en esa guagua en la isla de La Gomera. Seguiremos ampliando toda la información porque se está produciendo todavía la atención a estas personas, de hecho el vehículo sigue allí volcado.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Vente al 20 de Worden. Aprovecha y recuerda usar tu cupón del 20% en cualquiera de nuestras tiendas y en canarias.worden.es. ¡Corre! Tienes hasta el 19 de mayo. ¡Que no se te escape! Tecnología, electrodomésticos, televisores, informática, lo que tú quieras. Todo a tu alcance con el cupón del 20% del 20 al 20 de Worden.
Te cuento un secreto, en Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford, Go Electric.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdina.
Sandía 1,25 y Danone Sabores a precios redondos de 1, 2 y 3 euros. Solo hasta el 22 de mayo. Y Pardina, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Vuelve a Casino Las Palmas Gus Jackson. Dos únicas actuaciones, sábado 5 de julio y sábado 22 de noviembre. Un verdadero viaje por el mundo de Michael Jackson. ¿Listos para revivir la magia del rey del pop? Será más espectáculo, 50 euros. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Sánchez Pizjuán.
El conjunto Gran Canario visita al Sevilla. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este martes desde las 8 de la noche con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Sevilla, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Bueno, y continuamos con esta mañana de martes 13 de mayo, y seguimos hablando. Pues en esta ocasión del uso de la lengua, de cómo hablamos. Oiga, y resulta que hay veces que creemos que estamos hablando bien y lo estamos haciendo mal. Bueno, muchísimas veces, pero a veces son cuestiones que son difíciles, ¿no?, de averiguar o de detectar, por así decirlo. Para eso tenemos a Ramón Alemán, que es coordinador del servicio de corrección de lavadora de textos. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hoy tres expresiones, digamos, de mejor a peor, es decir, de más, de alguna forma indulgentes a otras que ya hay que ir eliminando de nuestro léxico. Oye, pero que yo, a lo mejor son cosas que uno las utiliza normalmente y no sabía que estaban mal utilizadas. Vamos con la primera.
Bueno, sí, vamos. Yo lo primero que digo es que con estas cosas hay que ser muy tolerante, porque los gramáticos pueden decir una cosa y los lexicógrafos, y yo en un nivel más bajo como corrector puedo decir una cosa, y al final quienes tienen la última palabra, nunca mejor dicho, son los hablantes. Entonces, yo los comentarios que voy a hacer aquí a partir de ahora los pongo todos en cuarentena y doy por sentado que no van a tener ningún éxito. Pero vamos allá. Venga.
Hombre, pero está bien, por lo menos saberlo, ¿eh? Porque sí. Te veo en 5 minutos. Yo digo sí. Eso, vamos,
no, lo a dices diario. Tú y lo dices todo el planeta hispanohablante.
Y no sabía que estaba mal dicho.
Sí, esta expresión, igual que las dos siguientes que vamos a ver después, son lo que en lingüística se denomina calcos. Un calco, según una obra que se llama La Terminología Gramatical, una de las obras que yo suelo consultar, es una palabra o expresión extranjera traducida con términos del español o adaptada a nuestra pronunciación, ¿no? Bien. Cuando decimos en 5 minutos, por ejemplo, en la radio, dice, damos las noticias en 5 minutos. Todos vamos a interpretar que es dentro de 5 minutos. O sea, si son las 9:35 o 38 que son ahora, pues a las 9:43, ¿no? Sí. Pero también se puede interpretar que la duración de esa información es de 5 minutos. O sea, durante 5 minutos vamos a estar dando la información. Vale. Esto es un calco del inglés, que es in, o sea, igual que en español, en 5 minutos, in 5 minutes, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver, los lingüistas recomiendan, por ejemplo, Manuel Seco, un prestigioso lingüista que falleció hace muy pocos años, decía que era mejor dentro de. Pero yo creo que este tipo de recomendaciones que no solamente no tienen demasiado éxito, sino que ese calco se ha
popularizado tanto.
Ya. Tanto que es imposible. Yo estoy buscando aquí, mientras hablo contigo, una cosa que yo escribí hace un tiempo.
Claro, es que si no nos vemos obligados a decir, nos vemos cuando pasen 5 minutos.
Absoluto. Claro, o dentro de 5 minutos, eso no lo hacemos.
Dentro de 5 minutos.
No. Desde mi punto de vista hay otras expresiones como en un pispás, en un santiamén, en un abrir y cerrar de ojos, que en un principio parecería que tiene significado de duración. O sea, lo hizo en un pispás, lo hizo en 5 segundos. Pero también lo tienen de plazo. O sea, si yo te digo a ti, nos vemos en un pispás, o nos vemos en un santiamén, o nos vemos en un abrir y cerrar de ojos, estoy hablando de un plazo, de la misma forma que en 5 minutos. Por lo tanto, mi sentencia en este caso es absolución. Sobre todo porque no podemos luchar contra los elementos. Esa es una expresión que se queda aquí en el español y que no la vamos a poder evitar.
Vale, hay otro que, bueno, que viene más en las convocatorias, a lo mejor de empresas, de las comunidades de vecinos, ¿no? Y podemos encontrarlo, ¿no? Más que a lo mejor he incluso hablado, pero esto es típico de verlo escrito. Asuntos a tratar. O sea que sí. También está mal dicho.
Esto también es un calco, el calco anterior era del inglés, este es del francés. Uh-huh. Esto es una expresión, una forma de una construcción sustantivo, más la preposición a, más infinitivo, que hemos heredado del francés. Y claro, está tan metido en nuestro idioma que la gente no sabe que realmente viene de otro idioma y tampoco saben que los lingüistas más puristas, los más, en fin, los más talibanes, por decirlo así, la rechazan. Lo cierto es que también está muy extendida, entonces ahora me voy a referir a otra obra, que es el libro del español correcto, una obra del Instituto Cervantes. Nos dice que estas fórmulas son galicismos, galicismo significa que viene del francés, no del gallego, que se consideran poco prestigiosos. Entonces nos dice, es mejor decir asuntos que tratar o asuntos por tratar. Pero también vamos a otra fuente, que es el diccionario barhispánico de dudas de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que se muestra mucho más tolerante y nos dice, su uso ya se considera normal, especialmente cuando el sustantivo se refiere a cuestiones abstractas. Un asunto es una cuestión abstracta, un tema es una cuestión abstracta. En cambio, no suena mal, y te voy a poner un ejemplo y lo vas a notar, cuando es algo físico, por ejemplo, las chaquetas a ponerse, durante la reunión.
Ya, ahí no tiene,
ahí suena, ahí no realmente raro. El hecho de que no suene raro con objetos físicos demuestra el éxito que sí ha tenido en objetos abstractos, porque asuntos a tratar no nos suena raro. Entonces, yo, por ejemplo, en mi labor como corrector, ¿qué hago cuando yo veo esto en un texto? ¿Lo corrijo? No. Yo hago una cosa que suelo hacer muy a menudo, que es escribir en el documento de Word un comentario para el autor y le explico lo que te estoy explicando a ti. Aquí pasa esto, esto es un calco del francés, algunos lingüistas lo rechazan y tal. ¿Qué hace usted? Lo más probable es que el cliente, que el autor que escribió el texto, digo, mira, me alegro mucho por Vive la France, pero yo me lo quedo porque yo en mi día a día utilizo esta expresión.
Otra que viene de Francia, otra mala. Y lo que pasa es que hay algunas que son difíciles de, digamos, de sustituir, ¿no? Por ejemplo, esta, en base a. O sea, en base a está muy mal dicho, ¿verdad? Este le pones tú un semáforo rojo total, ¿no?
De las tres que hemos tratado, esta es la única con la que yo soy intolerante. Porque a mí realmente me chirría. Y te voy a explicar, te voy a poner un ejemplo, una comparación para que tú veas. Una base, cuando nosotros decimos que algo se hace en base a, estamos diciendo que está basado, o sea, que tiene una base. O sea, yo digo esto, me coloco encima de esa cosa, lo utilizo como sustento, como fundamento, y te digo, yo lo digo con estas razones, estoy apoyado en eso. Vale, vamos a quitar base y poner un sinónimo de base, fundamento. Nosotros diríamos, yo lo digo con fundamento en tal cosa, ¿no? Pero no diríamos en fundamento a esta cosa. Nos suena, ahí ya suena más chocante, ¿no? Pues en el caso de en base a, es lo mismo. Lo lógico, hay que imaginarse, hacer un ejercicio de imaginación, imaginarse que esa base es una base real, que es una base de una columna, un apoyo, un sustento, alguien que me está apoyando, que me está dando fuerza para decir algo. Yo digo esto con base en o basándome en. Pero decir en base a mí realmente, esta sí que me chirría. Ahora bien, es probable que dentro de yo siempre me imagino la lengua española dentro de un siglo, cuando yo ya no esté aquí entre los mortales, y me imagino a la gente diciendo, oye, qué curioso, en el siglo XX, en el siglo XXI, a la gente le resultaba tan extraña, o algunos lingüistas y correctores...
Había un lingüista que se rasgaba...
Sí, había un corrector de texto ahí en Tenerife que decía que tal, incluso lo comentaba en la radio y tal. En fin, son esas expresiones que tienen un origen en otro idioma. Ojo, el hecho de que vengan de otro idioma no es condición para rechazarlos, porque si fuera así tendríamos que rechazar, bueno, prácticamente todo el idioma, porque nuestro idioma viene en un 80-90% viene del latín, que es otro idioma. Entonces, no hay que rechazarlo por el hecho de que venga otro idioma. Hay que rechazarlo o ser prudente cuando nosotros tenemos o teníamos previamente una otra construcción que hacía innecesario el uso, generalmente por moda y por prestigio de otros idiomas. Hay que tener en cuenta que el francés y el inglés, bueno, el inglés lo sigue teniendo, pero el francés tuvo mucho prestigio en la sociedad española.
Y el inglés todavía. Y el inglés,
lo sigue teniendo.
Bueno, pues hoy otro día nos queda, los latinajos nos quedan unos cuantos para otro día. Tengo unos cuantos ahí guardados, ¿te parece?
Sí, el latín también. Hay mucha tela que cortar.
Ay. Pues en base a ello, querido Ramón, nos emplazamos para la próxima vez. Ya ves cómo aprendo las lecciones.
Sí, ya te veo, ya.
Ramón Alemán, coordinador de lavadora de textos. Muchas gracias por habernos acompañado un día más.
Buenos días. Un abrazo, chao.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Danubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Es cierto que el ChatGPT adivinó quién sería el nuevo papa? Bueno, pues estos días hemos leído un artículo del País que nos ha llamado la atención en este asunto, porque, claro, se dieron tantos nombres y se dijeron tantos que uno de ellos pudo ser que adivinó el nuevo papa, pero de ahí a que esta máquina tenga poderes paranormales o adivinatorios, pues va a un mundo. Vamos a hablarlo con Josué Fumero, director de internetísima.com. ¿Qué tal, Josué? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Roberto? Buenos días.
Bueno, entiendo que si dio el nombre del futuro Papa, también había dado antes otros 100, ¿no? O otros 50, no sé, los que fuesen, ¿no?
Sí, bueno, algún diario se ha apuntado al tanto de que lo anunció antes. Bueno, tú sabes que eso siempre ha pasado, ¿no? Algunos que hacen sus apuestas, ¿no? Igual que pasa con los números de la lotería, ¿no? Mm. No deja de ser un tema de prueba y error, ¿no? Algunos ponen el Papa y si sale, pues se apuntan el tanto, ¿no? Y claro, también le interesa mucho a los creadores de inteligencias artificiales, nuestro querido Elon Musk, ¿no? Especialmente decir que ChatGPT lo dijo antes, ¿no? Pero eso no es verdad. Primer punto, porque ChatGPT lo que hace básicamente es recoger posibilidades a partir de los textos que están escritos. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, uno de los periódicos que acertó de pleno, que es el periódico de Washington Post, me parece que fue el que lo dijo. No, New York Times fue de los que apostaron por Prevost. Pero ¿qué pasa? Prevost no deja de ser un sacerdote, un obispo originario de Estados Unidos. Seguramente dentro de las consultas que estaba haciendo previamente con el ChatGPT genera más posibilidades de haber acertado con este obispo. Lo mismo también con la gente que estuvo en Perú, ¿no? Y también no lo dicen los que apostaron por otros posibles papas, ¿no? En el caso del Papa italiano, ahora no van a decir que no acertaron, ¿no? Sino que lo tienen callado, ¿no? O sea, claro. No deja de ser una mera confluencia de casualidades.
Una falacia, en la cual el que acierta dice que acerté, pero todos los que fallaron no lo dicen, claro.
Ahí correctamente, está. Sí. ¿Y qué pasa? Que no podemos darle, a pesar de las cosas tan maravillosas que estamos viendo con la inteligencia artificial, darle tanto poder, incluso hasta de creer que va a acertar con una predicción futura, ¿no?
Esto, o sea, que adivinar, la inteligencia artificial no puede adivinar.
No puede.
Eso
adivinar.
Para que quede claro, ¿no?
Claro. Si nosotros empezamos a hablar de tenemos unas conversaciones y publicamos textos hablando con más frecuencia de una persona, posiblemente cuando preguntemos por ese caso, ChatGPT nos responda, como le responde a 700 millones de personas, distintas respuestas esa persona, ¿no? Y no podemos decir que está adivinando, ¿no? Porque no deja de ser un programa informático que lo que está es recaudando textos, respuestas a partir de textos que ya están escritos.
Claro, quizá en vez de decir quién va a salir, Pepa, igual que para cualquier otra cosa, debemos decir quién es el favorito, ¿no? Y entonces eso lo interpretaríamos de otra manera, ¿no? Porque recoge todo y dice, pues mire, según vayas o lo que sea, y te da la lista a lo mejor, ¿no?
Tú imagínate que estemos preguntando en enero, ¿quién va a bajar a primera red?
Oh, vaya, estás nombrando.
Yo creo que entre todas las conversaciones que hemos tenido... Entre todas las respuestas que hemos conseguido, seguramente va a bajar el Tenerife. Y no podemos decir que lo dijo en enero y que lo anticipó. No, es que porque estamos todo el tiempo nombrándolo de primera red. Yo creo que el ChatGPT seguramente dentro de su respuesta lo habrá dicho en enero también, seguramente. Y no quiere decir que lo haya adivinado, porque no es verdad. No es verdad. Entonces, lo mismo, seguramente en la mayoría de las respuestas que dio ChatGPT para el Papa, pues seguramente el candidato número uno que respondió fue Pietro Parolin, que era el máximo favorito, ¿no? Pero porque estaba todo el mundo nombrándolo, ¿no? No por otra cosa, ¿no?
Claro, porque hay que recordar que ChatGPT lo que hace es recoger toda la información que hay y después, pues bueno, de alguna forma la reúne o la adapta a lo que observa, ¿no? Dice, hombre, pues si estos me están hablando a lo mejor mucho de farmacia y tal, pues les va a interesar que les hable que les destaque tema farmacéutico o lo que sea. Y si esto les gusta el fútbol, pues el tema futbolístico. No, lo digo porque a veces uno piensa que ahí están todas las respuestas y no es exactamente así, aunque es verdad que están todos los textos prácticamente que se publican sobre este tema.
Pues, sigue fallando mucho. Hay que tener mucho cuidado y no tomarlo tan a pie de la letra porque... también pueden manipular ese tema, ¿no? Bombardear de textos con falacia sobre un caso y saber que el ChatGPT va a responder porque hay muchos textos hablando de esa falacia, ¿no? O sea, repetir la mentira puede servirle a uno para que la inteligencia artificial responda esa mentira, ¿no?
Exacto, que lo tenga en cuenta. Pues Josué Fumeros, director de internetísimo.com. Gracias, Josué. Un abrazo.
Saludos, Roberto. Buen día. Chao.
Vinter te recuerda la importancia y el placer de volar con sus 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid. Lo hacen desde Gran Canaria, desde Tenerife. Las conexiones con cualquier otra isla están incluidas en el precio. Y luego ya es volar en modo canario, disfrutando del aperitivo gourmet, relajándonos en fila de solo 2 asientos, mucho más espacio para nuestro confort, para ver nuestra película o nuestra serie favorita. Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Vamos con el tema del día de Vinter. Tiene que ver con el tema que hemos estado tratando esta mañana y posteriormente con este accidente que se ha producido en la isla de La Gomera. Podemos confirmar que ha habido un muerto en lo que hemos confirmado con el servicio de emergencias 112. Aproximadamente una veintena de personas viajaban en esa guagua. Han podido ser atendidas sin problema, pero la desgracia es que una persona, por lo menos uno de los pasajeros, ha fallecido en ese accidente.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Va a ser uno de los temas de esta mañana que seguiremos contándoles aquí en Herrera en COPE, ahora a nivel insular. Vamos a ver con qué contenidos llegan también nuestros compañeros de otras islas, por ejemplo de Lanzarote. Jaime Puig, ¿qué tal? Buenos días.
¿Está, no está?
Miguel Ángel San Blas, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Vamos a estar hablando del informe de situación económica, el informe de coyuntura económica que ha elaborado la empresa Corporación 5, que elabora trimestralmente la empresa Corporación 5 para la isla de La Palma y que habla de mejores datos económicos en el último trimestre para la isla de La Palma, avance en la situación socioeconómica de la isla. Va a ser uno de los temas centrales del Herrera en COPE.
Javier Benítez, Gran Canaria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, Roberto, a tenor del incremento de la inseguridad ciudadana en Las Palmas de Gran Canaria, vamos a hablar con una jueza de menores sobre qué consecuencias podría rebajar la edad penal. Y además vamos a conocer el caso de una chica que antes era una delincuente en potencia, era una pieza, pero se resocializó y ahora es abogada. Y ojo a este tema, ¿eh?
Qué interesante porque eso.
Mira, ojo a este tema también, el carnaval, una vez más. El año pasado estuvimos todo el año hablando del carnaval y me da la impresión de que vamos a hacer lo mismo hasta 2026. Porque en el Parque de Santa Catalina, ya lo dice una sentencia, solamente se pueden realizar dos galas, la drag y la reina. El Ayuntamiento capitalino incumplió ese acuerdo con los vecinos, que data de 2015, con el concierto de Carlos Baute. Y tras la denuncia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pues este le da la razón a los vecinos y ahora el Ayuntamiento debe pagar en costas. No es una sentencia firme, se puede apelar, pero es un nuevo palo al ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria conforme al carnaval.
Ya, el carnaval. Hablando del carnaval, y estamos en mayo, pero bueno, está bien que lo sepan para ir preparándose. Oye, una cosa, Javier, que hemos hablado de esa sensación de inseguridad, ¿es cierta en la zona del Parque de Santa Catalina y en Guanarteme?
Es muy cierta. A nosotros nos llegan muchos vecinos y sobre todo sindicatos policiales y gente incluso que trabaja ahí que nos dice que sí, que en el Parque de Santa Catalina ha aumentado considerablemente la inseguridad ciudadana. Y te digo, hay una comisaría en el Parque de Santa Catalina. Hay una comisaría de policía en una esquina del Parque de Santa Catalina y no es pequeña. Es decir, que presencia policial hay, pero ha subido, se ha incrementado la inseguridad ciudadana y no solamente en el Parque de Santa Catalina, ¿eh? Cada vez tenemos más puntos negros en Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, pues se quejan los sindicatos de la policía local, pero ojo, también hay policía nacional en ese punto, que suponemos que tendrá que incrementar o tendrá que poner las cartas sobre la mesa para resolver este problema. Guillermo García, ¿cómo va la cosa por Tenerife hoy?
Pues mira, seguiremos hablando de Cotasa de Turismo, de la manifestación del próximo domingo. Vamos a hacerlo con Anne Strierbe, que es directora general de la Fundación Canarina. Nos va a acompañar el día de hoy. También con José Fernando Cabrera, el presidente del Foro Amigos del Sur de Tenerife. Hablaremos de los datos de BBVA Research, Roberto, que dicen que Canarias va a ser, ahí la verdad es que me ha extrañado este dato, ¿no?, la comunidad autónoma donde más va a crecer su Producto Interior Bruto en el próximo año.
Hombre, porque está creciendo el turismo, una barbaridad. Claro, ojo, que dicen también que va a desacelerarse el turismo a partir del año que viene.
Sí. Bueno, ya las previsiones apuntan a que van a venir un 8% menos de británicos este verano, ¿eh? Ojo, cuidado con ese dato. Bueno, hablaremos de eso con José Miguel González, director de consultoría de Corporación 5. Hablaremos también de carreteras con el consejero de carreteras del Cabildo, Amancio Arteaga. Y contaremos la historia de Alberto, un tinerfeño que lleva 8 años seguidos yendo al Festival de Eurovisión, que está nervioso, está en Basilea. Vamos a hablar con él en Basilea.
Que va allí a verlo, a donde, ahí, y donde ahí, toca, si toca Bratislava, Bratislava.
Lo ha organizado, sí, con un año de antelación. Desde que ganó Suiza el año pasado, reservó hoteles en 3 ciudades suizas diferentes para prever que no le costara un riñón el asunto.
Qué bueno, qué bueno. Que nos este amigo, qué interesante. O sea, sí, sí, sí. ¿Cómo se llaman los?
Eurofan.
Eurofan, ¿no? Pues Eurofan. Es Eurofan. Bueno, pues estaremos atentos también a esa historia. Gracias, compañeros.
Hasta luego.
Y a ustedes, pues, recordarles que mañana estamos aquí a partir de las 7 de la mañana, como cada día. Déjense acompañar por Herrera en COPE Canarias. Déjense acompañar por COPE. Volvemos mañana a partir de las 7. Adiós. Feliz día.